Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Experimentos con Gaseosa, un podcast para aprender español como lengua adicional.
Soy Olga Perlas, soy peruana y vivo en Brasil hace muchos años, aunque siempre ando entre las dos culturas. Y por eso he creado el podcast El Viaje a la Cumbre. Si quieren saber más sobre lo que voy haciendo, pueden entrar a mi página web, olgaperlas.com.
Leí que hay otro idioma oficial llamado Quechua.
Si vamos a hablar de Perú en sí, hablaríamos de varias regiones, de varios aspectos, incluso la influencia de las lenguas que tiene aquella región. Si nos vamos a, por ejemplo, a la Amazonía, entonces ellos tienen sus lenguas y tienen una melodía peculiar. Charapa es aquel que vive a orillas del río Amazonas y toda esa región del Amazonas. Hay un montón de lenguas, pero las oficiales es el español, el quechua, el aymara, y en la constitución incluso dice las otras lenguas de donde se hable. Y no mencionan cuáles son esas otras lenguas, porque hay varias. Y también podríamos decir que deben haber todavía dialectos en la selva, porque hay lugares que son vírgenes, que solamente aún vive gente que está aislada y no se les toca. Y yo respeto eso, sinceramente, porque al final, si ellos han vivido hasta ahora como han vivido y se mantienen bien así, ¿para qué incomodarlos? Si al final están cuidando nuestra parte amazónica, la parte natural que aún tenemos, ¿no? Hay que preservarla, digo yo.
¿Todo el mundo habla ambos o son comunidades muy separadas?
Todo el mundo tal vez debería hablar, ¿no? Porque al final es una lengua oficial, al igual que el aymara, y no en todo Perú se habla el quechua, el aymara y las otras lenguas de la Amazonía, como te decía. Pero también dentro de Lima tenemos esto de la variedad de los limeños de barrio, podríamos decir. Que ellos tienen bastante jerga en medio de la forma de hablar que tienen. Pero el español en sí se entiende, ¿no? De hecho, que cuando, por ejemplo, uno que es de Arequipa le dice a un limeño, que yo he pasado por eso, te digo por experiencia propia, que le dije a una de mis amigas cuando fue a visitarme, pásame más azúcar, que está chuma. Y ella dice, chuma. Se quedó así toda loca, ¿no? ¿Qué quieres decir? Entonces después se dio cuenta de que le faltaba azúcar. Y a veces esa palabra usamos tanto cuando falta azúcar o sal.
¿Habla quechua influye o limita la posición social de uno?
A veces el quechua es un poco discriminado. Quien habla quechua y no habla bien español, mal mirado, mal visto, diría, tal vez por los que dominan el español. Entonces, ¿quién es un ingeniero? Y si va a trabajar con aquellas personas, tendría que saber quechua. Porque si no, no se va a comunicar bien con las personas que son de aquel lugar y dominan o tienen como primera lengua el quechua o la aymara o la lengua que tengan, ¿no? Pero sobre todo las minas están en la zona de la sierra.
¿Qué otras civilizaciones existieron en Perú, además de la civilización inca? ¿Qué otras lenguas se asocian a estas civilizaciones?
Sabemos que hay varias culturas pre-incas y la última que se descubrió hace poco fue la Caral Supe. Bueno, tan hace poco no, sino que está siendo difundida más que antes. Nazca es una, Paracas es otra, Chavín es otra, Después tenemos la cultura lambayeque, la mochica. Las que más se destacan entre ellas, al menos nos hacían conocer desde niños, era Nazca, sobre las líneas de Nazca y todo aquello. La Paracas, que tenía los tejidos, que eran bordados muy finos, con mucho detalle, y no sabíamos cómo los hacían. La cultura Chavín, que también era muy conocida, es muy conocida. Y esto, pero la que está sorprendiendo bastante últimamente es la Caral Supe, que todavía se puede ir, está cerca de Lima, está en Lima, o sea, cerca a la ciudad de Lima, no me refiero, está en el departamento de Lima, cerca a la capital, no es tan lejos. Uno cuando viaja a Perú debería conocerlo, yo creo.
¿Qué tipo de religión practicaban los habitantes de Caral Supe?
Bueno, lo que se sabe es que veneraban a sus dioses. Ahora, ¿quiénes en la Caral Supe, quiénes eran sus dioses? Eso sí que yo no he averiguado todavía, ¿eh? En la Inca sabemos que es el dios Sol, ¿no? Pero en la Supe, no sé, también sé que hacían sacrificios. Ahora, ¿qué tipo de sacrificios? A veces entre animales, plantas, pero también creo que hacían de personas, ¿eh? No, eso sí que no he averiguado mucho porque no he tenido mucho tiempo. Y aparte de eso, es algo también nuevo para mí, no era tan conocido. Lo he estudiado un poco más cuando he hecho el episodio, porque antes yo hasta he escuchado, pero no todavía no lo conozco. Ahora, pero sí hay ya bastante información sobre aquello. ¿Y sabes lo que me incomoda sobre eso, por cierto? Uh-huh. Es que hay gente, siempre, ¿no? Siempre, por eso ahí viene la malicia esta, que han descubierto aquello, pero claro, siempre viene alguien por ahí que quiere hacer su parte, que quiere ver cómo aprovechar aquello. Lo que he estado leyendo un día en el periódico es que querían repartirse los lugares cercanos o hasta incluso dentro de eso para poder poner algún, yo qué sé, lugar turístico, un hotel, alguna cosa, porque al final esto va a crecer y va a generar ingresos. Y ya alguien por ahí está viendo cómo aprovecho aquello, ¿no? Debería ser más organizado, creo yo. Yo creo que respetando todo, tanto, por ejemplo, eso, respetando a la gente, quién se va a hacer cargo de aquello. Si todo fuese como debería, hasta funcionaría, ¿no? Pero
sobre la sociedad, ¿es el Perú una sociedad igualitaria o los indígenas están en desventaja en cuanto a perspectivas profesionales y educativas?
Bueno, yo no sé si en el mundo haya una sociedad igualitaria, ¿eh? Yo creo que nunca ha habido. Creo que la historia de la humanidad nos demuestra que nunca ha habido esto, ¿no? Siempre alguien ha querido dominar al otro, siempre ha habido esto de que yo soy el mejor y te domino a ti o te mantengo abajo, porque si no, ¿quién va a ser el más poderoso? Creo.
¿Existe una estructura de clases en la sociedad como en el Reino Unido? ¿Aristocracia o clase alta, clase media o empresario o profesional y trabajadores o clase baja?
Yo no soy tanto de la idea de que no debería, hasta debe haber, porque al final cada quien tiene sus cosas que, quién sabe, ¿no? Quien está estudiando, está esforzándose y va alcanzando el éxito y va logrando aquello, porque hay gente también que se queda y no quiere estudiar o yo qué sé, ¿no? Perezosa, quién sabe, ya pues ahí se entiende perfectamente. Pero no, lamentablemente no solamente es eso. En Perú funciona mucho la vara, no sé si sabes a qué me refiero con esto.
¿Cuál es la opinión o sentimiento de los peruanos sobre los incas? ¿Es importante el legado inca para el Perú moderno?
Ha sido un imperio, es verdad, y seguro que también han tenido sus cosas malas, como todo imperio. No, nada es perfecto, nada es maravilloso, pero han tenido buenas cosas, diría yo. Yo creo que todo peruano se siente orgulloso de lo que al menos sepa un poco más de historia de lo que hubo antes, y a veces eso nos fortalece, por más que hayan cosas malas, pero hay cosas buenas que todavía tenemos y que tal vez nos digan, pero si hemos tenido todo aquello, o ya hemos sido todo aquello, ¿por qué no volvemos a hacerlo?
sobre la historia colonial, ¿cuál es la opinión o sentimiento de los peruanos sobre España? ¿Están orgullosos de su historia española con su legado de un idioma mundial y edificios magníficos? ¿O los peruanos están resentidos con España por su explotación colonial?
Por mi parte, puedo decirte que no tengo ese resentimiento, porque al final ya han pasado 200 años y deberíamos estar mejor. Si hubiera pasado aquello, pasó, ya está. Pero ¿y por qué no hemos mejorado? Seguimos con eso. No sé si es una herencia, no sé si eran así antiguamente. No sabría decirte cómo piensa cada uno, porque yo creo que si vamos a generalizar los peruanos, yo creo que dentro de los peruanos hay gente que piensa como yo, hay gente que está resentida hasta ahora, hay gente que dice el pasado es pasado y se acabó, pero hay gente que ve el pasado y lo va analizando y dice, pero ¿por qué no podemos recuperar ciertas cosas que hemos tenido o que todavía las tenemos? A pesar de toda esta historia media loca de Perú, y no solamente porque vinieron los españoles, porque al final de cuentas ya antes hubo varios imperios y los imperios siempre caen, ¿no? En algún momento u otro, porque bueno, está el poder y la gente que está abajo siempre se quiere rebelar porque no quiere estar siempre abajo. Esta sociedad del ser humano, diría yo, por eso, no sé, yo desde hace tiempo ya estoy con esta idea de que de nada sirve que pienses que en Perú solamente pasa eso. Si vas viendo los otros lugares, también ha pasado esto. En otros imperios, en otros reinados, como en España, sabemos todo lo que ha vivido. Y quién sabe si desde esa época los reyes hubieran pensado mejor, esa gente que vino a conquistar América hubiera sido de repente más instruida, hubiera tenido más educación, quién sabe, como Pizarro y sus socios de la conquista que llegaron a Perú, quién sabe, hubiera sido mejor. Quién sabe, de repente, lo que ya teníamos con el que ya estaba aquí, se ponían de acuerdo y hacían que todo esto creciera más y no hundirlo. Porque la historia nos muestra, por más que alguien nos diga, no, pero esto no ha pasado, que es cuento de los antiguos, pero es que hay que leer más, yo creo, ¿no? Y esto que a mí me falta, por eso yo soy tan consciente de aquello, yo digo, yo sé que me falta aprender más sobre mi historia, sobre mi origen, sobre dónde vengo y qué es lo que pasó. Y no solamente por ser peruana, sino yo creo que todo ser humano debería aprender más sobre qué es lo que pasó en la historia, apoyarnos en aquello de repente para no repetir los mismos errores y ir mejorando. ¿Por qué tenemos que ir empeorando, por Dios? Yo no sé si, me imagino que tú como madre también te pones a pensar, si ya nuestros padres pasaron aquello, ¿y qué van a pasar nuestros hijos? Digo yo.
Machu Picchu es considerada una de las 9 maravillas del mundo. ¿Es tan importante para los peruanos?
Sí, sí. Es muy importante porque yo incluso he estado en Machu Picchu. Yo no sé si has tenido esa, no sé si has hecho ese viaje o quien haya preguntado, el alumno que ha hecho la pregunta. Por cierto, sería una de las 7 maravillas, ¿no? No son 9, ¿no? Una de las 7 maravillas modernas.
Han sumado 2. De repente, los alumnos. De repente hay 2 más.
De repente, quién sabe, o yo estoy desactualizado. Pero bueno, yo sabía que eran 7. Vamos, pero sí, sí, se siente orgullo. Y aparte de eso, yo creo que quien conoce Machu Picchu diría, y sabe, antes de viajar, yo creo que debería saber un poco más de aquella historia y tenerla en mente, que cuando va a ese lugar y a todos los lugares cercanos o lejanos, porque hay varios, no solamente hay ese, es una sensación inolvidable, diría yo. Realmente es mística. Bueno, para quien cree en esas cosas, porque yo he sentido eso. He estado, cuando he estado ahí, decía, pero ¿cómo es posible que hayan hecho estas cosas? ¿Cómo es posible que esas piedras tan grandes se encajen tan perfectamente? Cuando fui a Sacsayhuamán, por ejemplo, porque uno cuando hace ese recorrido puede llegar a ese lugar también, está cerca, no está lejos. Y yo creo que quien va para ahí, aparte de sentir esa sensación, debería escuchar música andina, instrumental, y sentir aquella vibración que te provoca, no sé. Además, los guías de turismo también te cuentan, te van explicando, pero uno sí va leyendo antes. Y a nosotros, como nos han enseñado desde niños toda esa parte de la historia, de pre-Inca, Inca, nos cautiva más todavía, porque ya en algún momento lo hemos escuchado más, ¿no? Sí, nos sentimos orgullosos.
¿Qué importancia tiene el medio ambiente para los peruanos? ¿Y los volcanes? ¿Cuántos existen en Perú? ¿Cuántos de ellos están en activo?
Hay varios, pero de entre los activos están 12. Y yo que soy de Arequipa, en Arequipa hay 3. Y el Misti es uno que uno cuando se despierta, bueno, en mi caso, estoy yo en casa de mi madre cuando iba, ahora estoy en Brasil. Me despertaba y me subía al techo de la casa y ya se veía el Misti, es así de simple.
Al tejado te refieres, te subías y veías el volcán desde casa.
Sí, sí. Es que en casa no tenemos tejado, al menos en Arequipa no tenemos la costumbre de tener tejado, es techo. Y hacemos de repente una desviación en el techo para que caiga el agua, pero no tenemos tejado. Y es una cosa distinta a Brasil, por ejemplo, y por lo visto en tu tierra también hay tejado, ¿no?
También, sí. Aparte... Curioso, ¿no? Qué curioso. Sí, sí, sí.
En Arequipa hay un dicho que se dice así: no en vano se nace al pie de un Misti, o sea, del Misti, porque el Misti es el más representativo, el más vistoso, de cualquier lado de Arequipa puedes ver el Misti, alegra, yo creo que es parte del paisaje arequipeño, imposible no tener el Misti en medio de alguna foto en Arequipa. Tenemos tantos recursos naturales que se podían explotar mejor y estar mejor que otros que supuestamente son del primer mundo, que disfrutan de nuestros recursos y nos mandan todo más caro o de segundo uso a veces. ¿Pero por qué?
Perú tiene una industria cinematográfica importante.
Creo que no es tan difundida. No sé si porque no les llega a gustar a la gente, no le llega a gustar a la gente, o porque le falta conocer tal vez un poco de la historia de Perú para poder entender las películas que se hacen en Perú o desde Perú. Porque, por ejemplo, no sé si habrás escuchado hablar de la película La Teta Asustada. O yo creo que la gente que no sabe sobre la historia de Perú, esto del terrorismo y todo aquello que también fue otro gran punto en Perú, donde tal vez arranque más desgracia. Entonces, La Teta Asustada se basa sobre eso. Entonces, si alguien no conoce bien la historia de Perú, como ya te decía, creo que no va a entender. Y varias películas de Perú o libros están basados en estos hechos del terrorismo, de la política y todo esto. Que yo creo que la gente a veces, en general, ¿no? Se basa más en los estereotipos y no es esto. Uno dice, es Machu Picchu. Machu Picchu es una cosita de todo lo que hay en Perú. En Perú hay un montón, es un país que tiene bastante historia, que tiene bastante cultura, como hemos hablado hace rato.
Conocemos la obra literaria y el reconocimiento de Mario Vargas Llosa. ¿Conoces otros autores peruanos de renombre internacional?
Varios escritores que yo creo que por más que no sean reconocidos tan internacionalmente como Vargas Llosa, porque creo que Vargas Llosa tuvo la dicha de vivir en España, estar en contacto con los otros escritores y ahí ganó el premio Nobel, pero creo que otros también podrían llegar a eso, y no solamente peruanos, sino otros, ¿no? Entre ellos tenemos a varios. Yo diría, si a alguien le gusta la poesía y todo esto, podría pensar en César Vallejo, que no sé si es tan conocido por esos lados, pero él tiene dos poemas muy, que te digo, muy fuertes, diría yo. Uno de ellos es Los Heraldos Negros y Trilce, que son dos poemas que si lo vas leyendo y los lees con así pensando en todo, en la vida, te llegan al corazón. Y entonces, otro, yo creo que, ¿sabes? Algo que la gente, como los alumnos que están estudiando español, deberían conocer, es más libros que tengan que ver con periodismo de investigación. Hay muchos periodistas de investigación que hacen libros en base a las investigaciones que ellos realizan. Entre ellas tenemos alguien, este ya murió, por cierto, lamentablemente, y podría ser de repente, aunque este habla más sobre la explotación de la minería, Manuel Escorza. Este murió, lamentablemente, pero tiene buenos libros, tiene 5 libros más o menos que habla sobre esto. Pero otros que hablan de lo que decía hace poquito sobre periodismo de investigación, que van detrás de los políticos, sobre todo, te diría, para ver cómo está funcionando la política por detrás y que la gente común y corriente no se entera, al final está trabajando, está haciendo cosas que tal vez, en fin, no solamente eso, otras cosas también. Con él empieza esta parte de investigación, periodismo de investigación, averiguar qué es lo que está por detrás, por qué está funcionando así la política, por qué no vamos para adelante y todo esto. Y después otro es Ricardo Uceda. Y este tiene otro libro que se llama Muerte en el Pentagonito. Otros más recientes son Carlos Paredes. Uno de los libros se llama Hora Final. El otro, Vladi. El otro, Vladi, ¿por qué? Porque yo no sé si sepas, actualmente está gobernando Pedro Castillo y quien está por detrás de todo esto es Vladimir Cerrón. Entonces, por eso se llama El otro, Vladi, porque quien estaba detrás de Fujimori era Vladimiro Montesinos. Entonces, por eso que el nombre está adecuado, ¿no? El otro, Vladi. Otro que yo creo que deberían tenerlo en cuenta, quién sabe, o han escuchado algo sobre esta polémica que hubo, se llama Christopher Acosta, hizo un libro que se llama Plata como cancha, no sé si has llegado a escuchar porque hubo una campaña para defenderlo, porque resulta que César Acuña, que fue uno de los candidatos para ser presidente, que tiene una red de universidades, podríamos decir, en todo Perú, que él siempre dijo, tengo plata como cancha, ¿para qué yo voy a querer robar a Perú? Y que es todo un lío. La política, bueno, en fin. Y claro que él no quería que se divulgue las cosas que ha averiguado, ¿no? O sea, César Acuña no quería que este periodista, escritor, diese a conocer lo que él había hecho. Que claro, varios conocíamos, pero no estaba registrado. Entonces lo enjuició y le estaban haciendo, fue todo una polémica. Al final la gente salió a defender al periodista, al escritor, ¿no? Y ahora están ahí. No sabemos en qué va a terminar, pero por lo menos la gente lo está defendiendo, porque al final sabemos lo que está por detrás de César Acuña, ¿no?
Muchísimas gracias por la participación. Y espero que volvamos a colaborar y sigamos aprendiendo.
Ojalá. Un gusto, María José.
Gracias.
Nos vemos hasta la próxima oportunidad.
Un abrazo. Chao.